Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos. No alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos a todos, besos, besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Día gris, día lluvioso, incluso con sirimiri, con chaparrones, día que vamos a aprovechar aquí para hacer una de las cosas que mejor se puede hacer un día como estos, ir a la playa. Vamos a hablar con las gentes de Ecologistas en Acción, concretamente con Natalia Martín, que es la responsable de costas de Ecologistas en Acción. Vamos a hablar de un informe que publican desde el año 1999, Banderas Negras, un documento que hacen para denunciar las actuaciones más dañinas que hay en la costa del Estado español y también para requerir a las administraciones que protejan el litoral, que cumplan, que hagan cumplir las leyes que protegen la costa. Ese informe Banderas Negras, por lo que tiene que ver con Euskadi, recoge 6 banderas negras y 5 puntos negros. Banderas negras en Urdaibai, el proyecto del nuevo Museo Guggenheim. Bandera negra también en Urdaibai, a la cuenca del río Oca, que sigue sin depuración de aguas residuales. Bandera negra a Santurtzi, Ciervana y Muskiz, por la ampliación del puerto de Bilbao y la extracción de fondos marinos frente a la playa de la Arena. Bandera negra a la cuenca del río Deva, la más contaminada de Guipúzcoa. Y bandera negra a Pasaya, donde siguen insistiendo con el proyecto del puerto exterior de Jaizkibel. Puntos negros en Muskiz, urbanización junto a la playa de la Arena, en Barrica, el área costera de Barrica Baso y Muriola. Está ya más cerca, dicen, de su protección definitiva, aunque aún no lo ha logrado. En Ondarroa, construcción de viviendas en la marisma de Ayeri. En Muskiz, construcción de la planta de coque de Petronor. En Donostia, pasarela sobre los acantilados de Montpas. Las 6 banderas negras, los 5 puntos negros que recoge este informe Banderas Negras 2011. Esto es una barbaridad. Con Natalia Martín, de Ecologistas en Acción, vamos a hablar de este informe. Vamos a hablar de la costa vasca, de la costa del Estado español. Nos vamos a la playa. Más invitados en Mar de Fueguitos. Juancho Estebarán nos presenta hoy un libro que tiene que ver con la guerra civil vista a través del objetivo de Robert Capa, Tristísima Ceniza. Es el título de este libro, libro con viñetas, libro con dibujos de Mikel Begoña, es el guión, y de Iñaket son los dibujos. Un libro, una historia que habla del bombardeo del monte Sollube durante la guerra civil, allá por el año 1937, en unos momentos, en un tiempo en el que se veía hacia qué lado podía caer finalmente la victoria en esa guerra civil. Ya sabemos todos para qué lado fue. Esa batalla de Sollube fue una de las que marcó el devenir después de la guerra. Tristísima Ceniza recoge con las imágenes de Robert Capa convertidas en dibujos la historia de esa guerra civil, la historia de esa guerra civil, de esa batalla de Sollube. Nuestro compañero Íñigo Muñoz hablará con Juancho Estebarán de ese libro Tristísima Ceniza. Nosotros hablaremos también del aniversario ayer de Srebrenica, de esa matanza en Srebrenica, en la que murieron miles de personas ayer, 16 años, 16ª vez ya que se conmemora esa, que se recuerda esa matanza en Srebrenica. Vamos a contaros cómo fue ese nuevo homenaje, ese nuevo recuerdo que hubo en Srebrenica ayer. Y todo eso, como os decíamos, además en un día en el que el tiempo no acompaña para tomar el sol, al menos en las playas. Nosotros vamos a ir, como os decía, con las gentes ecologistas nación hasta la playa, hasta la costa, y vamos a invitar al buen tiempo y al sol con la música. Hoy a la noche están tocando aquí en Bilbao, en el Café Anchoquia, llegan desde Japón, se llaman Tokyo Ska Paradise Orchestra, y con una canción de ellos, con una canción que quién sabe toquen quizás esta noche en el Café Anchoquia a partir de las 9:30, vamos a arrancar este Mar de Fueguitos invitando con esta música a que salga el sol cuanto antes. Tokyo Ska Paradise Orchestra. Zarpamos.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo en Haití. La Organización Internacional de Ayuda Humanitaria, Oxfam, ha pedido al gobierno de Haití que acelere la reubicación de las 630.000 personas que se estima siguen viviendo en improvisados campamentos que se establecieron tras el terremoto de enero del año 2009. Para Oxfam, a la temporada de huracanes en el Caribe y el cólera se suman ahora las amenazas de desalojos forzados que sufren estos miles de refugiados. Oxfam exige al nuevo gobierno haitiano, conjuntamente con la comunidad internacional, que ponga en práctica una estrategia para la reubicación de estas personas. Esta estrategia debería comprender una solución jurídica al tema de la propiedad de la tierra y la creación de empleo. Según Oxfam, más de 100.000 personas están amenazadas de ser desalojadas a la fuerza por los supuestos dueños de los campos en los que buscaron refugio después del terremoto del año ya 2009, enero de 2009. Human Rights Watch, Organización de Defensa de los Derechos Humanos, ha demandado al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que ordene una investigación criminal contra su antecesor, George Bush, por lo que considera abrumadoras evidencias de torturas. Los casos se refieren a las prácticas de ahogamientos simulados, el uso de las prisiones secretas de la CIA y la transferencia ilegal de detenidos a países donde supuestamente eran torturados. Bush y varios altos funcionarios de su gobierno se han defendido en el pasado de estas acusaciones, asegurando que las acciones que autorizaron en su momento eran legales y necesarias para prevenir nuevos atentados terroristas contra Estados Unidos. Al llegar al poder, Obama ordenó la suspensión de esas prácticas y ordenó también una investigación sobre las recomendaciones que recibió la Casa Blanca de Bush, pero varios meses después se determinó que no había habido ninguna conducta criminal por parte del gobierno anterior, por parte de George Bush. Ahora, en un informe, Human Rights Watch pide a Estados Unidos, a su presidente Barack Obama, que abra una investigación criminal contra George Bush. Abrumadoras evidencias, dice, de torturas en el gobierno que mandaba, que dirigía George Bush. Continúan de taller su huelga de hambre los 6 activistas del grupo Rumbo a Gaza que ocupan la embajada de España en Atenas. De taller en huelga de hambre en demanda de que el gobierno español presione al de Grecia para que les permita navegar hacia Gaza como parte de su campaña contra el bloqueo de Gaza. Precisamente ayer Simón Pérez de visita a, bueno, el mejor dicho, el presidente griego de visita en Israel, Karolos Papoulias, dijo el presidente israelí Simón Pérez, Grecia se ha sumado al bando antiterrorista y partidario de la paz, felicitando al presidente griego por su apoyo en el bloqueo a Gaza, por no permitir que esos barcos de la flotilla salgan de Grecia rumbo a Gaza. Otra noticia que tiene que ver también con cómo se las gastan en Israel. El Parlamento de Israel acaba de aprobar una ley destinada a sancionar a las personas que promuevan boicots dirigidos a los asentamientos israelíes colonos en el territorio palestino de Cisjordania. Según esta ley, que acaba de aprobar el Parlamento de Israel, cualquier persona o institución israelí podría demandar a quien llame a un boicot en base al daño económico o cultural que este boicot podría provocar. Los opositores de esta ley, entre ellos la Asociación por los Derechos Civiles en Israel, dicen que se trata de una violación más de la libertad de expresión en ese país. Los asentamientos judíos en Cisjordania, hay que recordar, son considerados ilegales bajo el derecho internacional. Terminamos nuestro día de a bordo en Chile. Allí están de celebración, se supone que estaban de celebración, pero no lo están celebrando, al menos no han podido. Se cumplían ayer 40 años desde la nacionalización del cobre. La mayor productora de cobre del mundo está en Chile. Esa empresa se llama Codelco. Pues bien, los trabajadores de Codelco, la Corporación Nacional del Cobre de Chile, iniciaron una huelga de 24 horas en protesta contra la posible privatización de su empresa. En la huelga participan los alrededor de 17.000 trabajadores fijos que tiene esta empresa y sus 30.000 subcontratados. Y se ha celebrado esta huelga en el día de los 40 añitos de la nacionalización del cobre en ese país. El presidente ejecutivo de Codelco, Diego Hernández, pospuso allí en la celebración de ese aniversario que estaba prevista ayer. Dijo en un comunicado: no podemos celebrar la nacionalización del cobre sin la participación activa de nuestros trabajadores. El ministro de Minería y Energía ha dicho que el gobierno no piensa privatizar esta empresa y que es un paro ilegal el de este lunes que perjudica al país, al Chile. No piensan lo mismo los trabajadores. El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Arturo Martínez, ha dicho que la empresa está empezando a endeudarse sin tener por qué, y ha agregado que los trabajadores piensan que en algún momento se va a justificar en este endeudamiento el gobierno la privatización de esta empresa, la productora, la mayor productora mundial de cobre. Escuchamos a uno de los trabajadores de esta empresa de Codelco en Chile, concretamente a Patricio Elgueta. Él es coordinador del paro, de este paro que vivió ayer esta empresa en la división El Salvador. Le escuchamos hablando del porqué de este paro, de los motivos que les han llevado a parar cuando se cumplían justo 40 añitos de la nacionalización del cobre en su país, en Chile.
Yo creo que los trabajadores de Codelco, bajo el tema de la prepotencia de la administración, se cansó. Buscó los diálogos, todos los espacios, pero la administración no los quiso escuchar. Este paro tiene tres objetivos. Uno, el tema de la nacionalización del cobre y evitar la privatización encubierta que estaba teniendo Codelco. Una segunda instancia, el tema de la búsqueda del diálogo y la participación. Los trabajadores hemos sido actores preponderantes en el tema del crecimiento de Chile y lo queremos los pasos de diálogo y ganado. Y un tercer objetivo tiene que ver con que nosotros queremos ya que los trabajadores se lo escuchen, no que se den y se acaben los diálogos como yo te mencioné.
A la Plaza Arriaga nos vamos en Bilbao esta tarde a las 8 de la tarde en esa Plaza Arriaga, Asamblea General de Comisiones del Movimiento 15M de Vizcaya, esta tarde en la Plaza Arriaga en Bilbao. Este pasado domingo más de 1.000 personas se manifestaron en Palma de Mallorca contra la subida salarial que se han aplicado los altos cargos del nuevo gobierno de las Islas Baleares, un 10,7% de incremento salarial medio, el aprobado por estos políticos. Más de 1.000 personas y en domingo manifestándose por las calles de Palma de Mallorca. En domingo y en verano, hay que decir, en Palma, más de 1.000 personas en esa manifestación. La Asamblea General del Movimiento 15M, que se celebró este pasado domingo en Sol, decidió unirse a la concentración que va a tener lugar este jueves a las 7:30 frente al Ministerio de Trabajo en Madrid contra el expolio a la Seguridad Social y en señal de protesta contra el nuevo pacto PSOE, Convergencia y Unión, que permitirá, dicen, más privatización en la salud. También en Madrid, la Comisión de Educación del Movimiento 15M ha hecho entrega de 20.000 firmas en el Registro General de la Comunidad de Madrid con destino a la consejera de Educación con el siguiente texto: en nombre del Grupo de Trabajo de Educación del Movimiento 15M, que aporta la documentación, manifestar nuestro rechazo a la financiación pública y a la cesión de centros educativos y otros espacios públicos en relación con la visita del Papa y el encuentro en torno a las Jornadas Mundiales de la Juventud en Madrid entre el 16 y 21 de agosto de 2011. 20.000 firmas han presentado la Comisión de Educación del Movimiento 15M, 20.000 firmas contra el apoyo, contra el dinero que el gobierno se va a gastar en apoyar esta visita del Papa a Madrid. Los firmantes de este manifiesto demandan que la Iglesia Católica financie las Jornadas Mundiales de la Juventud sin que salga para ello ni un euro del erario público, que la Iglesia Católica utilice sus instalaciones y las de todas sus organizaciones, iglesias, colegios o residencias, como alojamiento para sus fieles y no los centros de educación pública, que el Estado, dicen, no deje de ingresar ni un euro por las deducciones de los impuestos de las empresas patrocinadoras de este evento. 20.000 firmas contra el dinero público que se quiere gastar, que se va a gastar en esta visita del Papa a Madrid. Dejamos la plaza, dejamos la calle y aunque hace mal tiempo, Bilbao está nublado, está incluso lloviendo a ratos, nos vamos, ¿por qué no? Hasta la costa nos vamos, hasta la playa, para hablar de cómo está, de cómo cuidamos nuestro litoral, nuestra costa.
Espero que no tire la toalla, que se va ya para la playa. Que no tire la toalla, que se vaya para la playa. Que no tire la toalla, que se vaya para la playa. Pero que no tire la toalla, que se vaya para la playa. Que no tire la toalla, que se vaya para la playa.
Mar de Fueguitos.
Vuelven también todos los veranos y sin tirar la toalla, como decía este indicativo, siguen ahí insistiendo en denunciar lo que está pasando con esta costa. Son agentes de Ecologistas en Acción desde 1999, haciendo este informe Banderas Negras. Vamos a hablar de esta edición, Banderas Negras 2011. Esto es una barbaridad, creo que dice ese informe. Tenemos a otro lado del teléfono a Natalia Martín, que es responsable de costas de Ecologistas en Acción. Muy buenos días, Natalia.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días. Esto es una barbaridad. Se resume en eso, el informe.
Sí, por desgracia tenemos que usar estos términos porque está visto que la costa ni se tiene interés por ser solucionado los problemas que hay ni se van solucionando año tras año.
Quizás la gente tenga la idea, bueno, de ese boom turístico que hubo en parte de la costa del Estado español con la llegada del turismo hace ya muchos años, que aquello era lo malo y ahora estamos en una temporada mejor, pero no están tan bien las cosas en nuestras costas.
No, efectivamente, bueno, desde el informe Banderas Negras lo que hacemos desde hace tantos años es un análisis del estado de la costa española a varios niveles, ¿no? El informe se clasifica en varias problemáticas. Por un lado tenemos la parte de urbanismo, que básicamente es del que derivan otros problemas que ahora después comentaremos. Y bueno, efectivamente el boom inmobiliario y la apuesta de esta construcción sin límites, con una desplanificación total de los usos del suelo y un turismo de sol y playa depredador de recursos, pues nos han llevado a una situación caótica y no hay más que ver los datos de las miles de viviendas vacías que tenemos en todo el estado. Por otra parte, otra problemática que tenemos son los vertidos de aguas residuales, los vertidos orgánicos, que bueno, esto viene derivado una vez más del urbanismo. Las depuradoras que tenemos en España pues o no depuran o depuran deficientemente. Esto se debe a la mala gestión y a una falta de infraestructura. Hay que recordar que en la época de verano la población de las playas aumenta de manera bastante importante y esto hace que las depuradoras no tengan capacidad de acogida para esa cantidad de agua, con lo cual se producen vertidos continuos a los mares, pues con los problemas que esto conlleva sobre el ecosistema y también, muy importante, sobre la calidad de la agua y lo que afecta al baño de la ciudadanía. Por otra parte, tenemos los vertidos industriales, que también se vienen produciendo pues por toda la costa española. Y luego está el tema de los puertos, ¿no? De la proliferación de puertos en todo el Estado español, atendiendo también a una desplanificación general y como consecuencia de la ley de puertos, pues que permite la competitividad entre puertos y la inversión privada en los proyectos que hacen. Esto hace que a lo largo de toda la costa pues veamos proyectos bestiales en donde se busca ser el puerto más grande, el que más economía obtiene, Y compitiendo entre ellos. Y por último, la obra en costas, que son las regeneraciones, los paseos marítimos y demás obras que suponen una inversión de dinero bestial por parte de la Dirección General de la Sostenibilidad de la Costa y el Mar todos los años, como consecuencia también de esta mala planificación.
Pues por empezar por el primero de esos impactos, hablabas de la presión urbanística. Vuestro informe en el caso de Euskadi habla de dos banderas negras en urbanismo, una en Vizcaya, ese proyecto del Museo Guggenheim II que quieren hacer en la Reserva de la Biosfera, y otro en Guipúzcoa, en Orio, esa urbanización de Munto en la ribera de la ría de Oria. Quizás estos proyectos, esta presión urbanística, sea la que más se ve, la más visual. Hay algunas fotos en vuestro informe que realmente, bueno, muestra la barbaridad que se puede llegar a plantear y a levantar en las costas.
Sí, efectivamente, bueno, hemos destacado estas dos zonas y bueno, por suerte aún allá del norte no ha llegado el modelo de desarrollo urbanístico que hay por el sur, pero desde luego se está intentando copiar, aunque se ha visto totalmente totalmente fracasado, ¿no? El problema es que a pesar de que el sector urbanístico ha sido uno de los que más nos ha llevado a la crisis, pues se siguen intentando hacer planes parciales, esta infraestructura y estas construcciones sin atender a una necesidad real, ¿no? Esto viene apoyado pues desde los planes generales de nación urbanística, sobre todo por los ayuntamientos que tienen sus intereses propios y aparte también atienden a los intereses pues de inversores privados más que al interés de los ciudadanos de una vivienda digna y obtener una vivienda en condiciones.
A ese nivel hay una ley de costas de creo que del año 1938, no sé cómo está la legislación, ¿se prevé mejorar esa ley o hay quien quiere cargarse esa ley y bueno y que todo se pueda construir y todo se pueda hacer en la costa?
Bueno, la ley de costas del 88 pues nació debido a la necesidad de proteger y de garantizar el uso público de la costa por todos los ciudadanos. La ley de costas, pues tiene sus deficiencias, pues se podría mejorar, pero desde luego lo que no se puede erradicar como lo que se está pretendiendo. Desde hace mucho tiempo estamos atendiendo a un ataque de la ley de costas por parte de partidos políticos continua que buscan esto que estamos hablando, no buscan privatizar y poder hacer en la costa pues lo que les plazca o los intereses que tengan detrás. Un caso de esto relacionado ahí con Euskadi pues el tema de Petronor en Muskiz, ¿no? La refinería de Repsol. Desde allí, desde Euskadi, pues los partidos políticos han ampliado, bueno, han modificado la ley de economía sostenible a través de la ley de hidrocarburos para ampliar la concesión que tiene esta refinería en Muskiz, a pesar de que ya se le ha acabado los 30 años. Esto es un atentado clarísimo, porque aparte es una refinería de contaminación que tiene, pues el caso de Muskiz es bastante grave, porque se están reproduciendo diversos casos de salud, ¿no?, de cáncer y demás historias, y hay una lucha bastante grande de los grupos ecologistas y de los mismos vecinos de la zona por esto. Esto es unos ataques más, otros vienen por parte de Convergencia, hay uno en Cataluña, y bueno, se están desde el Partido Popular a nivel estatal, y simplemente estas modificaciones de la ley de costas es porque quieren hacer lo que les apetezca en base a intereses privados y por ello quieren hacerla desaparecer en parte, ¿no?
Una vez más, si solo se tiene en cuenta, solo se pone en un lado de la balanza el tema de la economía, lo que puede tener de económico, de recursos o de obtener un beneficio de la costa.
Sí, sí, efectivamente. Tristemente, el urbanismo nace, la planificación urbanística nace para las ciudades o construir, pero para suplir las necesidades de todos los ciudadanos. Hay que recordar que la Constitución española dice que todas las personas tienen derecho a una vivienda digna y que los poderes públicos tienen que velar porque esto se cumpla. Como decía, con la cantidad de viviendas que hay sin ocupar y la cantidad de personas que no tienen casa ni pueden acceder a ella, pues es muy triste, ¿no?, que al final las administraciones públicas y los poderes políticos, que son los que tienen que velar y gobernar para el pueblo, no gobiernan para el pueblo, gobiernan para unos pocos que tienen los intereses, ¿no?
Vuestro informe desde hace muchos años denuncia estos impactos que está sufriendo la costa del Estado español, pero también proponéis acciones, cosas que se pueden hacer para revertir esta situación. No sé cuáles son esas propuestas que lanza Ecologistas en Acción.
Bueno, primeramente lo que se dice siempre pues una moratoria en urbanismo que viene asociada, como comentaba antes, pues por una planificación real, ¿no? Eso por una parte, hay que cambiar el modelo, porque estamos viendo que nos quedamos sin recursos, estamos viendo las causas que esto lo causan y estamos viendo que debido a esta mala gestión de las administraciones, todos los años, con dinero público, pues están haciendo numerosas inversiones y bueno, al final en muchos casos son parches que no solucionan el problema de raíz. Aquí el problema es que estamos poniendo parches, vamos gastando dinero y no vamos al problema, que es la mala ordenación que ha habido y la mala planificación, ¿no? Eso por un lado. Luego estamos con la moratoria en puertos, como comentaba, la ley de puertos permite esta competitividad, entonces no hay una planificación general del Estado. Un país entero tiene que tener una planificación de puertos, de manera que los puertos que existan cubran las necesidades que requiere ese país, pero no que se dupliquen usos y que se tengan infraestructuras copiada, infrautilizada y que producen graves impactos. Tenemos que recordar que un puerto es una infraestructura de unas características muy grandes y que causa impactos a todos los niveles, a nivel ambiental, a nivel económico y a nivel social, ¿no? Por otra parte, lo que también se pide, pues esta destinación de dinero de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar a esta obra en costa. Se lleva la mayor parte del presupuesto de esta Dirección general, y lo que se le pide es que no se autoricen ni se beneficien más regeneraciones en playas que no cuenten con una declaración de impacto ambiental y que cumplan con el artículo 44 de la Ley de Costas, que lo que dice es que antes de llevar a cabo estas actuaciones tenemos que ver qué la están produciendo y atacar primero a ese hecho. Por otra parte, lo que también se solicita es que se aplique el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y la Estrategia de Sostenibilidad de la Costa. Ambos documentos son documentos muy válidos que llevan una serie de actuaciones y se encuentran desde años bloqueados por falta de presupuesto, por falta de interés, y al final esto hace que no tengamos una ordenación del litoral y no preveamos qué va a pasar en las costas con el cambio climático, porque hay que hacer un retroceso hacia adentro en las zonas que buenamente se pueda, ¿no? Y bueno, básicamente que se haga una buena gestión, que se haga un seguimiento en la costa, que se hagan modelos de interpretación y ver cómo podemos ir cambiando un poco el modelo, y básicamente que se respete la ley y que las costas se traten como el sistema frágil que es y que hay que cuidar, porque si no las generaciones venideras, las generaciones futuras no van a poder disfrutar de lo poco que nos va quedando ahora. Y bueno, es de loco, digamos, el que con todos los medios que tenemos actualmente y con todos los conocimientos que hay, no se ataquen a estos problemas de raíz.
Mirando a futuro, se habla estos días mucho con esto de la crisis, de dónde viene o dónde esperan recoger el dinero para salir de esta crisis, y uno de esos agujeros es el del turismo, ¿no? Se dice, se vende el Estado español como un destino turístico, claro, si no se cuida lo que hay, no sé hasta qué punto van a venir los turistas, ya que van a venir al Estado español.
Efectivamente, aquí tenemos un problema, que apostamos por el turismo, ¿no? Como motor, principal motor, primero va a ser la construcción de desarrollo, pero lo que no se entiende bien es cómo los mismos administraciones, los mismos políticos que están promoviendo ese turismo no cuidan esto. Luego nos encontramos en toda la costa con que hay numerosas quejas de vecinos, numerosas quejas de veraneantes que vienen, digamos, con una idea o con esperando algo, una calidad, y se encuentran con que las playas están sucias, con que no se gestionan, con que no hay una atención. Entonces, si no cuidamos esto y cambiamos el turismo de sol y playa a un turismo sostenible y enfocado desde otro punto de vista, efectivamente la gente va a dejar de venir, y entonces, ¿qué ocurre con esto, ¿no? No podemos promocionar una cosa y no ofrecer la calidad que estamos diciendo en un principio, porque eso es engañar a la gente.
Una cosa más ya, Natalia, para terminar. Tú eres la responsable de Costas de Ecologistas en Acción, no nos digas el sitio, pero quedan sitios en la costa del Estado español que podamos considerar, no digo ya vírgenes, pero sí por lo menos sostenibles.
Sí, bueno, sobre todo las zonas que aún no están construidas o ya están bien conservadas. Aún así hay que decir con que sí que quedan zonas, por supuesto, por suerte. Las pocas zonas que quedan también tienen amenazas de proyectos urbanísticos y desarrollo de estos tipos. Esto demuestra claramente que, lejos de aprender de los errores pasados y de ver cómo el sector urbanístico y este turismo depredador, lo que han provocado es una crisis, lo que han provocado es un daño gravísimo, seguimos apostando por el mismo modelo de desarrollo, de enriquecernos a toda costa y no dejar nada para lo que viene después.
En la página de Ecologistas en Acción, ecologistasenacion.org, está el informe Banderas Negras 2011, y también en la de ecologistasmarchan.org, el informe de Banderas Negras de aquí, de Euskadi, del año 2011. Muchísimas gracias, Natalia, y buen verano en la costa.
Igualmente, muchas gracias a vosotros.
Un saludo, hasta luego, chao.
El océano de las historias.
Los restos mortales de 613 víctimas de la matanza de la ciudad bosnia de Srebrenica recibieron ayer sepultura en el centro memorial de Potokari, en la conmemoración del 16º aniversario del que se ha considerado mayor crimen en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Esa matanza de Srebrenica, más de 8.000 varones musulmanes fueron asesinados después de que las tropas serbio-bosnias, bajo el mando del general Mladic, tomaran Srebrenica el 11 de julio de 1995. Ese enclave estaba entonces en una zona bajo protección de la ONU a cargo de soldados holandeses. Ayer era la primera vez que se rendía homenaje a las víctimas de Srebrenica con el antiguo presidente serbobosnio Radovan Karadžić y el antiguo comandante serbobosnio Ratko Mladić entre rejas. 30.000 personas recordaron a los asesinados aquel 11 de julio de 1995 a manos de las fuerzas serbobosnias. Tras la ceremonia de ayer, ese memorial de Potokari alberga ya los restos de 5.317 víctimas sepultadas en diferentes fosas comunes identificadas gracias a estudios de ADN. Otros 188 asesinados en Srebrenica han sido enterrados en otras localidades bosnias. El entierro de las 613 víctimas de ayer se ha llevado a cabo según los ritos funerarios musulmanes. 16 años de la matanza de Srebrenica, 613 víctimas más enterradas ayer, identificadas son ya 5.317 las víctimas identificadas y enterradas. Recordamos a Srebrenica, recordamos a las víctimas de Srebrenica, recordamos a los muertos, lo hacemos con un cuento, un texto del escritor gallego César Gabela. Tiene que ver con los muertos, tiene que ver con las lágrimas que dejamos, regalamos a los muertos.
Le pregunté a mi madre por qué ella no hablaba del tío Marcos, del que mataron en el norte, y ella me contó que era porque se le habían terminado las lágrimas, que cada persona tiene un cupo para cada muerto, como si ellos se las dieran, y cuanto más triste la muerte, más lágrimas, pero que también se acaban terminando, y un día no salen más. Eso fue lo que le pasó a mi madre, que cuando aparecía mi tío Marcos en la conversación, ya no lloraba aunque quisiera, y de ahí pasó a pedirme que nunca le hablara de él, que era muy triste no poder llorarle. Y así mi tío empezó a desaparecer, y poco a poco se volvió penumbra, y ya ni siquiera eso.
Las lágrimas, llega un momento en el que también se terminan, con ellas desaparecen también, de alguna manera. Los muertos en Srebrenica siguen llorando a sus muertos, más de 8.000 varones musulmanes. Enfrentarse con el pasado es la principal condición para la reconciliación y la seguridad en Bosnia-Herzegovina, dijo ayer Sadik Ahmetović, ministro de Seguridad bosnio y presidente del Centro Memorial de Potokari. También dijo, los tres pueblos bosnios, musulmanes, serbios y croatas, deben renunciar a sus criminales y la sociedad ha de hacer frente al pasado. Recuerdo a las víctimas de Srebrenica, recuerdo también a las víctimas de la Guerra Civil Española, en el libro que nos presenta hoy Juancho Estebaranz y nuestro compañero Íñigo Muñoz.
Y como cada martes en los últimos minutos de este espacio hablamos de literatura y esta semana saludamos a Juancho Estebaranz. Juancho, ¿qué tal?
Hola, muy bien.
Decías hace unas semanas que ibas a comentar hasta el final del curso novelas y en este caso nos comentas una novela gráfica.
Sí, vamos a hablar de novelas gráficas en la medida que los acontecimientos nos dejen, puesto que la anterior intervención tuvimos que hablar de la liberación animal, al hilo de lo que ha ido pasando en Bilbao. Hoy vamos a seguir un poco con ese plan de hablar de, bueno, de novelas y novela gráfica. Recordad que esa es una de las denominaciones que se dice ahora de lo que sería un tebeo, un cómic, digamos, pero una narración larga, ¿no? Un libro. Y bueno, parece que la novela gráfica ha impulsado de nuevo el mundo del cómic e incluso le ha dado un plus de prestigio, no lo sé. Quería hablaros de este cómic que se llama Tristísima Ceniza, un tebeo de Robert Capa en Bilbao, por varias cuestiones. Primera, porque estamos en las vísperas del 75 aniversario de la sublevación derechista, ¿no?, del año 36, y por lo tanto estamos en una nueva oportunidad de recordar esa guerra que aquí duró menos de un año. Y por otro lado, también porque los autores son de aquí, ¿no? Son vizcaínos. taínos, y en concreto pues el autor del texto, Miquel Begoña, también de Bilbao. Tristísima ceniza, que está, digamos, los textos hechos por Miquel Begoña, y es Iñaquet el autor de los dibujos. Tristísima ceniza, bueno, ¿de qué va este libro que, bueno, pues tiene pasta dura, que tiene ciento y pico páginas, aunque tenga formato de cómic? Este libro nos habla de la batalla de Sollube. La batalla de Sollube se da en marzo de 1937, y el autor y mucha gente le da, el autor del texto y todo, le da una importancia crucial en la propia guerra. ¿Por qué? Porque la batalla de Sollube fue, y Sollube es el monte que está detrás de Bermeo, digamos que si se perdía Sollube, de alguna manera se perdía Bilbao, ya entraban las fuerzas fascistas hacia Bilbao, rompiendo esa barrera, ¿no? Y si se perdía Bilbao, se iba perdiendo ya el frente norte, y si se perdía el frente norte, se perdía, lógicamente, pues la guerra, puesto que ya no había dos frentes, sino uno solo. Por lo tanto, de ahí que se diga que esa batalla de Sollube tiene una centralidad. Y por otro lado, marzo de 1937 también es importante, ¿no? Es otro momento crucial en esa contienda civil, porque es cuando el Estado republicano se va recomponiendo sobre los proyectos de autogestión y de creatividad popular que habían sido impulsados desde los anhelos libertarios de las gentes, ¿no? Por lo tanto, es en marzo de 1937, donde se da la batalla de Sollube, pero también los hechos de Barcelona, pues es importante tanto en el propio curso de la guerra como en lo que puede ser nuestra interpretación de la guerra.
Porque los hechos de Barcelona, perdona, ¿te refieres a la toma de Telefónica? Y
sí, estoy hablando de esos hechos que hubieron los territorios, que fueron, pues bueno, esa expulsión de las gentes. Bueno, es un conflicto que hay entre las gentes que quieren rehacer el Estado republicano y las gentes que quieren defender las conquistas populares o los proyectos de autogestión, etcétera, ¿no? Los más conocidos, como dices, son los hechos de Barcelona, pero bueno, que ocurren en más lugares. Tristísima ceniza es un título que proviene de un poema de Goytisolo, Luis en concreto, y que nos habla de cómo de José Goytisolo, que son tantos hermanos estos, digamos que nos habla de que esa guerra es una especie de fuego, ¿no? que le asistió, digamos, de jovencito, de pequeño, y que esa tristísima ceniza que cae, ¿no? Esa ceniza de odio que cae, le condicionó, le marcó toda su vida, nos cuenta así uno de los Goytisolos. Bueno, esta propuesta de esa tristísima ceniza la recoge Miquel Begoña para hablarnos de la importancia de esa guerra y cómo esa guerra marca a muchísima gente, y también juega con esto porque la batalla de Sollube, como sabéis, este monte, se realizó bajo un fuego tremendo, pero no fuego de balas sobre todo, sino que el monte ardía por los cuatro costados, ¿no? Y las gentes que combatieron allí siempre hablan de que estaban bajo una lluvia de cenizas. Ese es el juego poético que se utiliza en este tebeo. Allí, como os decía, perdón, se cruzan dos estilos, por un lado el texto de Miquel Begoña y por otro lado también los dibujos de Iñaquet, unos dibujos que están de un marcado tono expresionista y que están realizados en negros, un negro muy 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 duro, muy marcado, jugando con tramas de cian, que es ese azul. La verdad es que Iñaquet hace un trabajo espléndido, ¿no? Con esos dos colores y con su propio estilo, que enseguida que abráis este tebeo reconoceréis. Miquel Begoña, por su lado, conocíamos otro cómic, de hecho el único que creemos que ha publicado, ¿no? Que se llamaba Berunesco Itxasoa, un cómic en euskera que nos hablaba también de la batalla de Matxitxako, o sea, otra de las las batallas que hay aquí en la Guerra Civil. Con esta vez Miquel se había aliado con otro dibujante que no tiene nada que ver con Iñaquete, en el sentido que son casi unos dibujos de un hiperrealismo, ¿no? Esto al contrario, estamos hablando de un expresionismo muy marcado en los dibujos de Iñaquet. Pero tanto este Mar de Plomo, que decíamos de el anterior trabajo de Miquel, como este, pues comparten un poco las tramas, ¿no? En Tristísima Ceniza lo que se nos habla es de Robert Capa. Robert Capa es este fotógrafo que efectivamente estuvo en Bilbao y estuvo retratando, haciendo un reportaje gráfico sobre la batalla de Sollube, y eso nos habla de esa percepción que había internacionalmente sobre la importancia de esa batalla, ¿no? Sobre cómo esa batalla podía decidir el curso de la sublevación derechista del 36. Y ahí estaba Robert Capa por Bilbao. No solo había ido a Bilbao en esa ocasión, había ido más veces, y no solo nos habla de Robert Capa, este gran fotógrafo que se haría conocido después con la agencia Magnum, ¿no? Sino nos habla también de su compañera, bueno, su compañera por decir algo, porque llevan una relación de pareja muy, muy extraña, que era Gerda, ¿no? Otra gran fotógrafa, y que esta moriría en el frente de Madrid. Episodio bastante absurdo que se nos relata en el mismo Tristísima Ceniza. Pero también a través de esta pareja de aventureros, fotógrafos americanos, etcétera, se habla de ese retrato de una Europa que está asolada por el nazismo, por el fascismo, ¿no? Y cómo hay una serie de gentes que van huyendo y se van incorporando a las diferentes luchas, ¿no? Desde algunos desde un punto de vista más cultural y otros directamente, pues, como milicianos. Nos hablan de personajes reales, belgas en concreto, parejas que estuvieron por Bilbao. Nos hablan de otra gran fotógrafa que era Kati Horna, que no paró por el País Vasco, pero sí por Barcelona y por Aragón, y a través del personaje de Gerda, pues se nos trae aquí a colación en este Tristísima Ceniza. Y por otro lado, igual que en el Verunesco Itxasoa, se nos hace esta trama de Robert Capa y todo la trama de los aventureros, de los culturetas que vienen, se nos habla de se nos ponen otras dos tramas. Estas dos tramas son, por un lado, la peripecia de Francisco Arta Sánchez, y por otro lado la peripecia de Luis Lezama Leguizamón. Dos personajes absolutamente distintos. Francisco Arta Sánchez es un miliciano anónimo de Cabieces, de Santurce, que, bueno, se ha tenido conocimiento de sus andanzas por unas memorias que dejó escritas en el año 44 en Uruguay, donde tuvo la oportunidad de exiliarse, y ahí cuenta su propia peripecia personal en lo que es la sublevación derechista, y él, como una persona vinculada a las secciones de la CNT de margen izquierda, bueno, cómo vive todo esto, cómo se incorpora en el frente, etcétera, y cómo finalmente consigue escapar desde un batallón de trabajadores de un campo de estos de concentración en Algeciras con otra persona, nadan, cruzan el estrecho hasta Gibraltar, digamos, nadando, y consiguen refugiarse en Gibraltar y finalmente acabar en América Latina, ¿no? Esa sería la peripecia de Francisco Arta Sánchez. Y por otro lado está Luis Lezama Leguizamón, que es un sublevado, es una persona que está al frente de los carlistas, de los tradicionalistas, del requeté en Vizcaya, y que cuando llega a principios de julio del 36 es apresado, como mucha gente afecta a la sublevación, y permanece apresada, pero, bueno, está esa política, digamos, del nacionalismo de entonces, del PNV de entonces, de proteger a toda esta gente, y cuando el Frente Sollube va cayendo o se le pone en libertad, ¿no? Se le facilita la fuga, y bueno, pues está la peripecia de la fuga, y Luis Lezama Leguizamón pues moriría posteriormente, en cuanto fue puesto en libertad, se incorporaría al tercio de Requetes y moriría en el frente de Asturias. Se nos cruzan, por lo tanto, estas tres tramas, Robert Capa y todos los exiliados, los milicianos que participan en el frente de Sollube, y por otro lado, este señor, estos carlistas, estos derechistas. Por lo tanto, tenemos un panorama bastante extenso de lo que podría ser esa confrontación. Pero como cómic yo os lo recomiendo, no solo los dibujos de Iñaquet, sino bueno, la distribución, como decíamos, los episodios, las diferentes tramas, etcétera, yo creo que valen la pena. No sé cómo andamos, Íñigo, de tiempo.
2 minutitos nos quedan.
Bien, este libro, por lo tanto, tiene dos partes, el alrededor de lo que es la batalla de Sollube, y yo creo que pensemos un poco en esa batalla de Sollube, en esa toma de Bermeo y de toda esta zona que permite entrar por la parte norte de Archanda a Bilbao, y posteriormente cae el propio frente, ¿no? Bueno, pues hay una primera parte en el cómic que nos habla de la batalla de Sollube y las diferentes peripecias, porque Francisco Arta Sánchez participa en esa, como tantos otros, ¿no? Como incluso batallones asturianos y santanderinos que vienen aquí a Vizcaya a defender el monte Sollube, y que tienen una gran mortandad. En lo que es la bibliografía de este cómic, bibliografía de apoyo, se nos habla de una obra fundamental que hay sobre la batalla de Sollube, y en ella la verdad es que hay unos listados bastante... Está hecha por Francisco Manuel Vargas, una persona que también ha estudiado mucho los batallones de la CNT en la Guerra Civil, y la verdad es que el listado de las personas, no solo vizcaínas, sino de asturianas y santanderinas que mueren defendiendo el Sollube, es bastante, bueno, bastante impactante, ¿no? Como os digo, la primera parte está dedicada al Sollube, la segunda parte ya cae Bilbao y en las manos fascistas, etcétera, y ya con eso se nos cierra la primera parte, se nos abre una segunda, como os decía, que ya son la peripecia de los exiliados en México, etcétera, y lo que son las diferentes fugas, tanto de Arta Sánchez desde los campos de concentración como desde Requete, Lezama, Leguizamón. Y una tercera parte, yo creo que también es de agradecer, donde se nos habla de toda la trama creativa, de cómo van perpetrando este cómic, de cómo son las fuentes de documentación, de cuáles son pues sus interpretaciones más libérrimas de lo que son las fuentes, etcétera. La verdad es que yo creo que es muy recomendable, y así acabamos, ¿no?, este tebeo, porque lo subtitulan como un tebeo de Robert Capa en Bilbao, de Tristísima Ceniza. Lo ha sacado Norma Editorial, que es una de las grandes compañías del cómic en el Estado español. Lo firman Miquel Begoña y también Iñaquet, al cargo del texto y de los dibujos, y se vende a 16 euros y tiene 120 páginas muy bien editadas en tapa dura.
Pues nos quedamos con esa referencia, con esa propuesta para este verano. Juancho, muchas gracias y hasta la próxima.
Venga, salud.
Pues hoy va de grandes bandas de ska, nuestro Mar de Fueguitos. Comenzábamos con la Tokyo Ska Paradise Orquestra, que toca esta noche 9:30 en el Café Anchoquia. Nos quedamos con la New York Ska Jazz Ensemble, que ha tocado ya unas cuantas veces por aquí, por Euskal Herria. Mañana volvemos en Mar de Fueguitos. Agur, esperemos que salga, vuelva el sol.